Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, ya saben ustedes que Podemos ha sacado muchos escaños en las últimas elecciones europeas, 5, lo cual para una primera contienda electoral a la que se presentaban es algo enorme, 1.200.000 votos, y una de las propuestas estrella que Podemos lleva en su programa es auditoría de la deuda española e impago de la deuda ilegítima. Don Rafael Pacheco, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis. Gracias.
Don Rafael Pacheco es un bloguero de política económica, tiene una página web que es rafapacheco.com, es economista y licenciado en marketing y desarrolla estrategias de social media, de medios sociales para empresas, y es fundador de la red social quebuenrollo.es, ¿no? Qué nombre tan curioso. Bueno, el motivo de estar hoy aquí con él es que ha escrito en su blog un post, un artículo, pues que explica de un modo muy sencillito qué es eso de la auditoría de la deuda y cuál es la trampa que se esconde detrás de esas peticiones. Para empezar, don Rafael, ¿quiénes están pidiendo en estos momentos esa auditoría e impago de la deuda?
Bueno, a mí precisamente lo que me llevó a escribir este artículo es que cada vez lo está pidiendo más gente, y en estas pasadas elecciones el número de eurodiputados que han salido que están pidiendo esto es enorme. De hecho, son 15 de los 54 que hemos sacado. O sea, son el 28% de los eurodiputados españoles están pidiendo esto.
O sea, no es solo Podemos.
No es solo Podemos. Podemos, digamos que lo pone de moda por ser la sorpresa de estas elecciones y porque es el número 2 de su programa. El punto número 2 de su programa es esta auditoría de la deuda y lo que esconde detrás de ella, que es lo que yo voy a intentar explicar. Pero bueno, aparte de Podemos, también lo ha pedido Primavera Europea, que era la coalición de Equo, Mundo Más Justo y otros partidos.
Y Compromís y demás.
También lo ha pedido Izquierda Unida. Izquierda Unida, además, no es la primera vez que lo pide, porque ya lo propuso en el Congreso en marzo. También lo ha pedido la coalición de Bildu y el BNG. Y Esquerra Republicana no lo llevaba en el programa, pero en campaña también lo ha pedido. O sea que juntos suman 15 eurodiputados los que están pidiendo esto.
Bueno, y fuera de España también lo pide en muchas otras formaciones muy variopintas. Por ejemplo, el Frente Nacional Francés también pide eso de la auditoría de la deuda. ¿Qué es eso de la auditoría de la deuda y el impago de la deuda ilegítima?
Ese es el problema, que cuando estos partidos piden la auditoría de la deuda, no se quedan ahí. Dicen auditoría de la deuda e impago de la parte ilegítima. O sea, si la auditoría de la deuda, lo que ellos quieren hacer es, vamos a analizar en todo lo que hemos gastado nuestro dinero, lo que hayamos gastado en sueldo de funcionarios, pensiones y tal, es parte legítima y por tanto la pagamos, pero todo lo que se haya gastado en rescate bancario, concesiones a amigas, o sea, empresas amigas de la casta y demás, pues esto ya no lo vamos a pagar. O sea, con la excusa de la auditoría de la deuda, lo que están pidiendo es el impago de la deuda, es el default. Lo que yo intento en este artículo es, uno, decir las consecuencias que tiene esto, y dos, decir que la auditoría de la deuda se puede hacer sin impagar. O sea, y por los responsables que han despilfarrado nuestro dinero o que se lo han llevado.
O sea, que para empezar, clarifiquemos las cosas. Una cosa es pedir una auditoría de la deuda, es decir, claro, que se analice con seriedad en qué se ha gastado nuestro dinero la casta política.
Sí.
Y otra cosa muy distinta es decir, y ahora vamos a declarar el default y vamos a no pagar parte de esa deuda.
Claro.
O sea, digamos que una vez auditada la deuda, que no hay ningún problema por hacerlo, y es más, estaría muy bien que se hiciera.
Deberíamos.
Pues existen otras soluciones. Soluciones como, por ejemplo, decir, y ahora, pues todos los que se han forrado a nuestra costa, que paguen y que vayan a la cárcel. Que eso es una cosa. Pero ya lo de ir al impago es otra cosa muy distinta, enormemente peligrosa para los países y que tiene una serie de consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias y cuál es ese peligro?
Pues una serie de consecuencias muy graves. Sin ir más lejos, la primera, en el momento que tú dejas de pagar tu deuda, dejas de tener posibilidad de seguir endeudándote. Entonces, pues aquí nos plantamos en la tesitura de declaramos el default y el Estado español de la noche a la mañana no puede acceder a financiación, no puede pedir prestado. Y dice, bueno, pues con lo que ingresamos pagamos pagamos nuestros gastos? Pues he aquí el gran problema. Es que nosotros, solo en el 2013, ingresamos 72.500 millones menos de lo que gastamos. Entonces, de la noche a la mañana, ¿de dónde sacamos estos 72.500 millones que no tenemos y que habría que recortar de algún lado? Para que hagamos una idea de lo que es la cifra, esto es más de dos veces y media todas las prestaciones de paro de todo el país. O sea, es una cifra desorbitada que de repente de la noche a la mañana no tendríamos.
O sea que entonces, como parece bastante lógico, si llegamos y después de auditar la deuda decimos y ahora, pues esta parte de la deuda no la vamos a pagar, automáticamente se nos cortaría en todo el mercado internacional el grifo de la financiación. La gente, los inversores, los bancos extranjeros dirían, caramba, pues si este país no paga sus deudas, pues lógicamente no invierto más. Y por lo menos hasta que se aclarara la situación y se negociara y se no sé qué, íbamos a pasar unos años bastante duros sin un dinero que necesitamos para pagar pensiones, para pagar prestaciones de desempleo, para pagar funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera.
La gente, hay que explicarle que qué haríamos. O sea, yo cuando la gente propone el impago, quiero decir, vale, y entonces si de la noche a la mañana no tenemos con qué pagar a los policías o no tenemos, o sea, los pensionistas, ¿de qué vivirían? Es un tema muy serio. Entonces, no se podría declarar un impago si antes no has cuadrado tus gastos. El impago tiene otras muchas consecuencias, pero la primera es que si tú eres totalmente dependiente de tus acreedores y de poder seguir financiándote, pues no puedes dejar de pagar porque dejan de financiarte.
Con lo cual, nos podríamos encontrar de entrada con que al cortarse esa financiación, al no poder acceder a financiación exterior, pues entiendo yo que nos veríamos obligados a abandonar el euro como única manera, claro, de poder seguir pagando a las pensiones, pagando funcionarios, porque al abandonar el euro, pues entonces estaría la posibilidad de darle a la maquinita de imprimir billetes con las consecuencias correspondientes en términos de inflación, etcétera, etcétera. Claro, vamos, que nuestra economía quedaría laminada absolutamente.
Esa es otra de las gravísimas consecuencias. En el momento que nosotros declaramos el default, estaríamos fuera del euro. Y dice la gente, bueno, pues volvemos a la peseta, no pasa nada. Vale, lo que hay que explicar a la gente es que tú tienes 1.000 euros en el banco, cuando te sales del euro, para empezar, se crea un corralito que tú no puedes acceder a ese dinero porque ese dinero te lo convierten en peseta. Entonces pongamos que tus 1.000 euros se convierten en 166.000 pesetas. Vas al banco, coges tus 166.000 pesetas y dices, quiero cambiarla a euro, que ya no es la moneda española, quiero cambiarla a euro. Y te darían a lo mejor 500 euros en vez de los 1.000 que tenías antes. ¿Por qué? Porque en el momento que pasas a la peseta, nosotros tendríamos una devaluación de la moneda salvaje. Entonces, de la noche a la mañana, todo el dinero que tenemos en las cuentas, toda nuestra riqueza, se había reducido a la mitad. Entonces, esta salida del euro y la salvaje devaluación que conlleva, también hay que explicarle a la gente, oye, que si te sales del euro, estás perdiendo, segura, o sea, la devaluación estaría entre el 40 y el 50%, estarías perdiendo casi la mitad de tu riqueza de la noche a la mañana. Más consecuencias que tiene lo de la vuelta a la peseta o la impresión de cualquier otra moneda, y es que la gente también hace mucha demagogia con esto, y dice, no, porque es que en el momento que devaluáramos la moneda, las exportaciones tirarían del carro, tal y cual. Vale. Esto pasaría si nosotros tuviéramos recursos naturales y no fuéramos dependientes del exterior. Pero es que España es un país que no tiene ningún petróleo y que es totalmente dependiente de este. Este petróleo, porque nosotros cambiamos la moneda, no va a dejar de tener el mismo precio. Además, lo vamos a tener que seguir comprando en dólares, que es la moneda en la que se hacen las transacciones de petróleo. Entonces, de la noche a la mañana, el petróleo que nos costaba X nos va a costar 2X porque tenemos una moneda totalmente devaluada, y como del petróleo dependen todos los demás precios, nos vamos a ver con una inflación galopante, que entonces ya no tendríamos solo la mitad de nuestra riqueza, sino que mes a mes veríamos cómo nuestro poder adquisitivo va bajando porque tenemos una inflación increíble.
Luego hay otra cosa que me llama mucho la atención al ver la ligereza con la que algunos piden que se impague la deuda. Hablan como si la deuda española estuviera en manos de unos banqueros extranjeros muy malos que se juntan ahí en alguna covachuela de Wall Street para ver cómo arruinan países y cómo sacan a los ciudadanos el dinero. ¿En manos de quién está esa deuda española?
Eso es otro bulo muy extendido. A mí me hace un montón de gracia. No, dejamos de pagar la deuda y que se fastidien los alemanes. Bueno, vamos a analizar quién tiene la deuda española primero. Por empezar, porque el 62% de la deuda española está en manos nacionales. O sea, mucho más de la mitad de ese default nos lo comeríamos aquí
o sea,
en nuestro
que
país.
Que si impagamos la deuda, estaríamos impagándonos a nosotros mismos.
A nosotros mismos.
Pero, ¿en manos de qué nacionales está eso? Es decir, ¿está en manos del señor Emilio Botín, de los grandes banqueros?
Voy a poner un ejemplo para que la gente sea consciente de que parte de la deuda, por ejemplo, está en sus propias manos. La llamada hucha de las pensiones, o sea, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, lo que nos garantiza que vamos a tener teniendo dinero para pagar las pensiones, está invertido en un 97%, casi en su práctica totalidad, en deuda pública. Entonces,
En
deuda pública española. Cuando tú estás diciendo, no vamos a pagar la deuda pública española, oiga, caballero, está usted diciendo también que se va a cargar la hucha de las pensiones que ya no tenemos.
O sea, que dice, impagamos la deuda y entonces dejamos de pagarle a la hucha de las pensiones, con lo cual no tiene para las pensiones. Está muy bien, ¿eh?
Claro,
la gente
por eso,
que lanza unas propuestas.
Por eso hay que analizar las consecuencias y explicar a la gente, porque además estos son datos que están ahí. O sea, que la hucha de las pensiones está en un 97% invertida en deuda pública. Yo es que directamente en el artículo que puse en mi blog hablando de esto, pongo el enlace al informe del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. O sea que son datos perfectamente contrastables y que yo creo que cualquiera que los hubiera analizado no sería capaz de hacer esta petición, porque es totalmente disparatada. Aparte de la hucha de las pensiones, otro tema de quién tiene la deuda pública. El 35% de los bonos y obligaciones del Estado español a febrero de 2014 están en manos de los bancos españoles. Vale, esto suena genial, porque tú dices, no le pagamos a los bancos. Eso, en un principio, suena estupendo. ¿Qué pasa? Tú miras los balances de estos bancos y en el momento que los bancos tuvieran un impago tan grande, 35% de la deuda pública son 350.000 millones de euros.
O sea, 7 veces el rescate bancario.
Un auténtico disparate, claro. Entonces, ningún banco soportaría un impago tan grande. Y dices tú, bueno, pues que se vayan a la quiebra los bancos. Vale, aquí está el problema. En el momento que los bancos van a la quiebra, el dinero que tú tienes en el banco ya no puedes acceder a él. Entonces, aquí no está perdiendo el banquero que nos imaginamos ahí con su puro y su chistera. Aparte, porque ese señor tiene su dinero repartido por todo el mundo, lo tiene en Suiza, lo tiene en Panamá. Entonces, el que está perdiendo es el currito que tiene 1.200 euros en su cuenta bancaria y vive al mes, que de la noche a la mañana no puede acceder a su cuenta bancaria. Yo lo decía también en el post, que por favor la gente pregunte a cualquier argentino lo que es vivir un corralito, lo que es tú tener dinero en el banco y de la noche a la mañana el único dinero que tienes es el que tienes en el bolsillo, porque al del banco no puedes acceder.
Porque el banco ha quebrado.
Porque el banco ha quebrado y ha cerrado las ventanas y los cajeros. Entonces, ya no es solo que tú no puedas acceder a tu dinero, es que tu empresa, la pyme en la que trabajes, no puede acceder al suyo, entonces no puede pagarte el sueldo ni a sus proveedores y va a cerrar. O sea, el caos que se generaría en el país es disparatado. O sea, el impagar la deuda y, por tanto, condenar a la quiebra a los bancos españoles no está fastidiando a los banqueros, que también está fastidiando a todos los que tenemos dinero en esas cuentas. Entonces, hay que ser consciente de la gravedad de las consecuencias de lo que se está pidiendo.
Entonces, vamos a ver, lo del tema del impago de la deuda es una absoluta locura, una sandez que nadie en su sano juicio implementaría. Pero, sin embargo, la gente que escucha eso, pues le suena bien la música. ¿Por qué? Pues porque efectivamente existe la percepción de que parte de esa deuda, de ese casi billón de euros que debe ahora el Estado español, pues se ha empleado en cualquier cosa menos en beneficio de la gente. Se ha empleado en rescatar cajas de ahorros quebradas por los políticos, se ha empleado en contratar a amiguetes a través de contratos monstruosos, se ha empleado en políticas demenciales como las de las renovables, lo que nos han creado una burbuja que vamos a estar pagando 30 años. Es decir, se ha empleado de forma que unos cuantos se han forrado mucho a costa de casi todos. Con lo cual, pues a la gente le suena bien eso del impago de la deuda, porque la gente dice que se fastidien, ¿no? Pero al final realmente quien se fastidiaría sería la gente. Con lo cual, la alternativa, ¿cuál sería? Se puede hacer una auditoría de la deuda, en eso no hay ningún problema, pero una vez que se ha detectado, pues, qué gastos han sido razonables y cuáles no, ¿qué se puede hacer?
Claro, yo lo que voy a la mayor es la auditoría de la deuda. Sí, auditemos, veamos quiénes son los responsables de este expolio que hemos sufrido y pidámosles responsabilidades penales y sobre todo patrimoniales. Vayamos a por su patrimonio. Es que usted ha cogido lo que era de todos y se lo ha dado a tal empresa amiga o se lo ha dado vía subvención a la fundación de su cuñado y demás. Entonces, por esta gente, por supuesto que debemos de ir. Yo soy el primero que quiere depurar responsabilidades para los expoliadores del establishment, de la casta. Ahora bien, no utilicemos esto como excusa para declarar un default que nos llevaría
a la ruina y a que al final los únicos que nos fastidiáramos fuéramos los ciudadanos, porque como usted muy bien dice, el responsable de los bancos tiene mucho dinero repartido.
Los bancos tienen el dinero en Panamá y le da igual lo que pase aquí, porque tiene un colchón internacional de sobra.
Muy bien. Don Rafael, ¿cómo se le ocurrió abrir el blog de economía?
Pues hace ya bastante tiempo. Pues cuando vi que se empezaba a someter a la población a una serie de recortes del estado de bienestar y a una serie de subidas de impuestos que yo consideraba totalmente innecesarias, porque vamos a ver, o sea, nosotros tenemos un problema de elefantiasis del estado enorme, tenemos un problema de rescate a cajas de ahorros que no tenían por qué haberse rescatado porque no eran sistémicas, o sea, no era necesario. Entonces estamos despilfarrando en un montón de cosas totalmente innecesarias y luego estamos subiendo los impuestos a la población y recortando de estado de bienestar. Pues yo dije, hay que explicar a la gente que hay otras medidas. O sea,
coincide,
y hace años
coincide usted conmigo en que la crisis se podría haber abordado en lugar de apretando el cinturón a la ciudadanía recortando tanto despilfarro y tanta corrupción, ¿no?
Sin duda. Bueno, hay un dato que a mí me gusta dar, que recortando simplemente en instituciones del Estado, o sea, fusionando ayuntamientos, quitando las diputaciones, los cabildos, la cantidad de entes públicos que tenemos para tener a los enchufados del establishment, estaríamos ahorrando 32.300 millones cada año. O sea, la mitad del déficit
que tenemos.
Nos lo quitaríamos de un plumazo simplemente echando a gente que está chupando del bote.
Parasitando el presupuesto. Pues, don Rafael, muchísimas gracias por haber estado aquí en Sin Complejos y por haber explicado de esa manera tan clara pues un asunto que es mucho más peligroso de lo que se piensan algunos. Cuando don Pablo Iglesias, cuando don Cayo Lara, cuando el señor Oriol Junqueras, cuando cualquiera de estos les diga esa cosa de el impago de la deuda ilegítima, pues respóndanle ustedes. Oiga, vamos a ver, auditemos las deudas todo lo que usted quiera, pero no diga tonterías que llevarían a la ruina a este país. Y además ustedes saben que llevaría a la ruina a este país. Así que por favor no hagan demagogia tan vasta, tan obscena, con cosas tan serias. Muchas gracias, don Rafael.
Muchas gracias. A vuestra disposición.